En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, es lunes, empezamos una semana en la que no solamente hay muchas personas pendientes de las oportunidades que puedan surgir a lo largo del verano, sino que se producen planes que se van a ejecutar por parte de las empresas a partir del mes de septiembre, porque acabó ese periodo en el que durante el verano parece que todo se paralizaba y no había actividad ni siquiera en los departamentos de recursos humanos. Ahora mismo las selecciones de personal se realizan con muchísima antelación, con lo cual no es infrecuente que ahora te encuentres en junio con perfiles profesionales, con ofertas de trabajo pongan su mirada en el mes de septiembre, que es cuando se inicia normalmente la temporada empresarial, como sucede con los deportes, aunque últimamente el fútbol empieza muchísimo antes que el mes de septiembre. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Chema Moreno.
Javier Peña.
¿Qué pasa? ¿Qué tal el fin de semana?
Muy bien, descansando, viendo mucho fútbol con la Eurocopa, pero bien. Y además buen partido de España, así que tranquilito.
Tranquilito. Y encima, como es la selección, no nos podemos meter.
Aquí tenemos que remar todos en el mismo sentido.
Exacto, aquí tenemos que estar todos de acuerdo, porque ya solamente faltaba que en lugar de ser de España, fueses, qué sé yo, de Eslovenia.
No, hay que ir con España en esta Eurocopa y a confiar, que de momento nos han ilusionado.
Capaz serías de ir con Eslovenia. Bueno, te veo vestido...
Algún jugador ahí, pero no, Españita a muerte.
Bueno, a ver si vienes con la camiseta un día de estos, ¿no?
Pero puedo venir todos los días, tengo varias además.
¿De España?
Sí.
¿Pero de las diferentes campeonatos o qué?
Pues tengo una de hace bastante tiempo, 2014 o algo así, tengo la del Mundial 2010 también. Y alguna de calentamiento, así que sí, podría venir todos los días si quieres.
Mira el chulito este con la...
Es que me gustan mucho las camisetas de fútbol, mi madre lo sabrá.
Ya, no hace falta que lo prometas.
Tengo el cajón lleno.
Bueno, te falta simplemente la mejor del mundo, pero vamos, por
bueno,
más.
He visto una que no me disgusta del Real Madrid, pero bueno, habría que mirarlo.
Bueno, en fin, que vamos a recordar las redes sociales.
Pues sí, nos pueden seguir, nos pueden decir cómo apoyan a España en nuestras redes sociales. En TikTok, LinkedIn y Facebook somos Madrid Trabaja y en Twitter somos Madrid Trabaja OM.
Y tenemos también convocatorias de empleo que empezamos por unas oposiciones, 94 plazas de agente de movilidad en el Ayuntamiento de Madrid.
Por el sistema de oposición en turno libre, los aspirantes deberán tener el título de la ESO, FP básica o equivalente y los permisos de conducir de la clase A2 y B. El proceso selectivo constará de tres fases, una oposición con un cuestionario tipo test de 70 preguntas, unas pruebas físicas y un reconocimiento médico, además de un curso selectivo de formación y un periodo de prácticas. Puedes inscribirte hasta el 12 de julio.
Hay una empresa de transporte que busca dos mozos de almacén.
Trabajarán en la carga y descarga, manipulación de mercancía, entre otras funciones. Requieren que cuenten con carnet de carretillero y experiencia de 3 meses. Les ofrecen un contrato de 3 meses con posibilidad de indefinido a jornada completa en horario de 8 a 6 con un una hora para comer y un salario de 20.000 euros repartidos en 12 pagas.
Hay una oferta de empleo para gerente de restaurante en Alcorcón.
Tus principales tareas serán supervisar y realizar un seguimiento del cumplimiento de los objetivos de venta y operacionales del restaurante, entre otras funciones. Requieren que tengas experiencia de más de 2 años y te ofrecen un contrato con turnos rotativos de mañana y tarde a jornada completa, librando 2 días consecutivos a la semana. El salario estará entre los 20.000 y los 21.000 euros al año, más 4.600 euros de bonus.
Hay una bolsa de trabajo para técnico de turismo en la Mancomunidad de Servicios Valle Norte de Lozoya.
Los candidatos trabajarán en la participación y desarrollo de proyectos de promoción turística, entre otras funciones. Deberán tener titulación de grado en turismo, historia, historia del arte, el de técnico superior en guía, información y asistencias turísticas o equivalentes. En el proceso selectivo habrá una fase de concurso de méritos formativos y profesionales y los aspirantes deberán superar además una entrevista personal. Si cumples estos requisitos, debes saber que puedes inscribirte hasta el 21 de junio.
Hay una oportunidad para cocinero de colectividades en Torrelodones.
Deberá tener experiencia y estudios de la ESO y trabajará en un campamento de verano con un contrato temporal de 1 mes entre el 24 de junio y el 24 de julio a jornada completa en horario de mañana de lunes a viernes por un salario según el convenio.
Y luego hay una oferta de trabajo para teleoperador con certificado de discapacidad.
Esta la gestiona Famaco Cenfe y se dirige a personas con certificado de discapacidad igual o superior al 33% y titulación de la ESO. No requieren de experiencia previa y ofrecen un contrato indefinido a jornada completa, trabajando en la emisión de llamadas a socios de ONGs en horario de lunes a jueves de 10 a 7 y los viernes de 10 a 3 por un salario de 16.060 euros brutos al año.
Aprovecho para contarte varias cosas. La primera de ellas, que si tienes una empresa, eres autónoma y tienes que contratar, necesitas contratar, pues simplemente tienes que escribirnos con la oferta de empleo a madridtrabaja@ondamadrid.es. Allí nos tienes que explicar las características de la persona que te interesa contratar, lo que le ofreces, las condiciones de trabajo y un lugar al que te envíen el currículum, porque no queremos que el currículum pase por nuestras manos. Otra de las cuestiones, que si has escuchado estas ofertas de trabajo, si además cumples con los requisitos de alguna de ellas, puedes visitar la página web de Onda Madrid. Ahí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 17 de junio. A las 3 y 8 minutos, esta es la sintonía que nos permite cada lunes contactar con nuestros amigos del SEPE, que son los que se encargan, como bien sabes, de contestar a las preguntas que nos formuláis relativas a prestaciones, subsidios, capitalización del paro, etcétera, etcétera. Y hoy tenemos a Clara Martínez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones. Clara, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Y tú qué tal?
Pues también muy bien.
Bueno.
Así pues, que mira qué suerte. Todo es fenomenal.
Todo es fenomenal. Además, es que ¿para qué nos vamos a quejar, Clara?
Pues por eso digo yo. Si es que mientras no haya que mientras no sea todo mal o algo, está todo perfecto.
Claro, di que sí. Y, sí. Y bueno, pues ahora ya preparando cambios o todavía
no. Uf. Bueno, no te quiero contar yo. espero que se convalide la norma, porque si no,
que
me
lo
empata tú ya. Sí, porque si no, yo ya directamente no sé lo que hago. Bueno, en fin, prefiero ni hablar, porque menudo horror. Bueno.
Ya, bueno, en fin. bueno, ya hablaremos más adelante de ello, que ahora sigue la normativa, que nos siguen preguntando muchas veces por cuándo se van a producir los cambios, pues... Si se aprueba, si se convalida a partir de noviembre, pero ya veremos.
Claro, a partir del día 1 de noviembre sí se convalida, pero los antiguos siguen rigiéndose por lo antiguo, ¿eh?
Eso es. Así. Bueno, en cualquier caso, voy a aprovechar para Clara decirle a los oyentes que nos pueden seguir enviando sus consultas a través de el WhatsApp, el 6-652-868099, 652-868099, o a través del correo electrónico, que este cambia con respecto al que he dado antes. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Dicho lo cual, hoy tenemos nota de voz, así que Clara, si te parece la escuchamos, ¿vale?
Venga, perfecto.
Buenos días, pues mi duda es de que yo tengo mi pareja y él tiene paro, está cobrando paro y se ha ido por un mes a Perú, a su país, y pero él estando acá cobraba paro y él trabaja a la vez en negro, ¿va? Mi duda es si se puede hacer eso o no, pues él ha pedido permiso para ir a su país y mi preocupación es esta, si él estando allá en su país siempre cobra paro o no es correcto y que trabaje también de escondida de estando cobrando paro. Esa es mi duda. Incluso él se ha ido y pues no ha pagado porque dice que cobra poco de paro. Entonces yo me pregunta es si él está cobrando paro estando allá fuera del país. Pues él prácticamente ha pedido permiso un mes, pero yo estoy en la duda que si él está cobrando paro puede cobrar y a la vez trabajar en negro de escondida.
Bueno, Clara, me va a perdonar esta señora, pero vaya joyita.
Bueno, vamos a ir a la contestación a la
turrón,
pregunta.
Sí.
Al turrón, sí. Mira, a ver, una persona podría estar cobrando el paro y también trabajando a la vez si estuviera trabajando a tiempo parcial y por lo tanto podría compatibilizarlo. O sea que es posible que una persona trabaje y cobre las prestaciones a la vez. Lo que pasa que la cuantía se le disminuiría en proporción a las horas trabajadas. Eso es una opción que cabe. Otra opción, claro, es si está trabajando, no sé si estará trabajando en negro o no. Yo doy por hecho que puede ser que esté trabajando perfectamente y cobrando la prestación también a la vez y sea posible. Y luego, en cuanto a la salida al extranjero, las personas pueden salir al extranjero como un máximo de 15 días en el año natural, sin comunicarlo ni nada, no haría falta que comuniquen nada. Pero si van a estar más de 15 días y hasta 90, también no hace falta que nos justifiquen por qué motivo, pero tendrían que haber suspendido su prestación. Entonces, esta persona también es posible que haya venido a la oficina, haya dicho que sale al extranjero, está un mes fuera y luego pues, se le suspende su prestación y luego viene y la puede seguir cobrando, siempre y cuando no haya superado los 90 días. Si va a estar un mes, pues no va a superar los 90 días.
Claro. Y
o sea,
ahora,
que me refiero que, sí.
No, es que te voy a poner en un pequeño compromiso.
A ver qué compromiso me vas a poner.
Bueno, no es tanto porque tú te lo sabes todo y no te voy a pillar en ningún renuncio.
Bueno,
pero,
pues no lo sabemos. A ver, cuéntame.
No, esta señora, yo lo que la veo es con muchas ganas de denunciar. Es decir, de dirigirse a vosotros y decir, es fulanito de tal el que está. ¿Eso lo puede hacer?
A ver, tendría que, sí, se pueden presentar denuncias, claro. Pero bueno, no sé, que esta persona puede estar perfectamente cumpliendo con toda la legalidad.
Bueno, oye, pero
estar cobrando prestaciones. Y en el caso de que se hubiera ido sin permiso y no nos lo hubiera comunicado, entonces le impondríamos una sanción. Si nos enteramos de los datos y tal, sería una sanción de extinción de la prestación, porque no se puede uno ir durante más de 15 días al año, no se puede ir uno sin haberlo comunicado previamente y suspendido sus prestaciones.
Pero
y también
¿cómo
sería,
lo tiene
también,
que hacer en la web del SEPE?
También
o
podría, no, me refiero, podría ir, si lo suyo sería la inspección del trabajo, porque si esta persona está cobrando el paro y trabajando a la vez en negro, pues entonces sería una cuestión de poner una denuncia ante la inspección de trabajo.
Ya, vale.
Claro, y eso también harían ellos una actuación y conllevaría la extinción de las prestaciones, claro, porque una persona no puede estar cobrando el paro y trabajando en negro.
Bueno,
eso
y hay
lógico, claro.
Un buzón de denuncias anónimo también en la inspección,
claro,
de
sí,
trabajo.
Sí.
Que lo busque
sí.
Por Google, que
sí,
existe.
No, si quiere denunciar, que bueno, yo como me ha preguntado,
claro, pero
le digo que bueno, que es posible
sí,
que la persona haya
cumpliendo,
que esté trabajando, ¿eh? O sea, que esté en situación correcta. trabajando y cobrando paro prestación y legalmente, y también salirse, irse al extranjero y
con las
legalmente y con la prestación suspendida. En cualquiera de los dos incumplimientos, si resulta que es como dice la señora, sería causa de extinción de las prestaciones, lógicamente.
Perfecto, pues Clara, enseguida volvemos contigo, ¿vale?
Venga, muy bien, gracias.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre, La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas. Cuando
duermes, Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y los lunes ya sabes que hablamos con responsables de recursos humanos de empresas que generan trabajo, a veces porque tienen un proceso de selección bastante importante. Ya te avanzo que hoy tenemos a una de ellas que va a contratar a 650 personas este verano, y me estoy refiriendo a Norauto. Pero hay otras que yo creo que generan trabajo durante todo el año, porque son bastante, eso que se llama, intensivas a la hora de encontrar talento, y es el caso de nuestra empresa, primera empresa invitada de este lunes, que es KFC. Vamos a hablar con la directora de Recursos Humanos en España y Portugal de KFC, Patricia Herrero. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo estáis?
Pues encantado de saludarte, porque ya digo que yo me imagino que, hombre, algún refuerzo podéis necesitar ahora que se acerca el verano. Yo no sé si particularmente aquí en Madrid o en otros lugares, pero sois intensivos, o sea, tenéis oportunidades yo creo que todo el año, ¿no?
Sí, tenemos oportunidades todo el año dentro de KFC, bueno, porque no dejamos de ser una marca referente dentro de nuestro sector, y sobre todo porque seguimos abriendo restaurantes cada año.
Claro,
y,
claro.
Y en ese sentido, la verdad que, bueno, al final no deja de ser, bueno, el sector de comida rápida, y ahora sobre todo también de cara a verano, en las zonas un poco más turísticas también, y sobre todo también en algunas menos turísticas también de interior, se intensifican muchísimo, muchísimo en los equipos.
Claro.
Digamos que reforzamos los equipos durante todo el año. Y oye, qué mejor que poder, bueno, pues ayudar a todas las personas, ayudar a KFC a crecer y sobre todo, bueno, pues seguir colaborando a todos en la empleabilidad.
Bueno, de cualquier manera, Patricia, yo me imagino que, claro, en verano también es verdad que el consumo es mayor, ¿no? Con lo cual ese refuerzo también se justifica incluso en las áreas no demasiado turísticas, aunque tengo que decir que en la Comunidad de Madrid cada vez somos más turísticos.
Efectivamente, y de hecho en la Comunidad de Madrid, que es donde más restaurantes prácticamente tenemos de la mano de nuestro franquiciado Hambres tienen procesos de selección en muchos de sus restaurantes también, durante todo el año, igualmente en verano. Colaboramos con ellos siempre para buscar ese talento, que al final es lo que necesitamos, personas con ganas de trabajar, sobre todo con muchísima motivación y, bueno, ¿por qué no? Oportunidades al final de crecimiento. Como digo, KFC es una marca que, bueno, yo llevo 7 años en la compañía, sí. y la verdad que cuando entré en España no había casi ni 100 restaurantes y a día de hoy estamos en 289, para que te hagas una idea.
O sea, que casi el triple, ¿no?
Efectivamente. Así que imagínate las oportunidades que puede haber. Y cada vez que se abre un restaurante, pues de media se contratan más o menos, también depende del lugar, la localidad, sí, etcétera, unas 20 personas de media.
Unas 20 personas por restaurante. O sea que cuando
cada vez que se abre, sí,
un cartelito de se va a abrir próximamente, que sepamos que detrás hay 20 oportunidades, sí, aproximadamente, vamos. Que...
Sí, aproximadamente, y te digo el porqué. Una de las cosas, bueno, que a mí me parece increíble dentro de la marca es que se apuesta mucho por la promoción interna. Y la mayor parte de, bueno, al final un restaurante está conformado por un equipo gerencial, un gerente, unos jefes de equipo en cada turno y luego lo que nosotros denominamos el personal de equipo. Todo ese equipo gerencial siempre intentan todos nuestros franquiciados, porque al final nuestro negocio está totalmente franquiciado, que sean de promoción interna. Así que en ese sentido se da siempre oportunidades. Es verdad que a lo mejor no siempre se encuentran, pero te podría decir que más del 90% de las personas a día de hoy que son gerentes en KFC son de promoción interna.
Bueno, de cualquier manera nos das una pista y es que vuestro modelo de negocio, los propietarios de los restaurantes son franquiciados vuestros, uh-huh, pero les ayudáis, ¿no?, en todo el proceso de selección, incluso, claro, ahora con la ley de protección de datos, antes me imagino que iban a cualquiera de vuestros restaurantes con el currículum en la mano. Hoy en día ya eso no se puede hacer.
Efectivamente. Nosotros les ayudamos sobre todo, bueno, pues a lo mejor más en la parte de estrategia, sobre todo desde las oficinas, les ayudamos en negociar acuerdos también, bueno, pues con proveedores de selección, etcétera, sí, para al final... Como lo que es una organización, pues que tengamos las mejores condiciones y sobre todo tenga el menor coste para ellos. Lo que son los procesos de selección in situ, los realizan ellos, dependiendo un poco del perfil, bien en restaurante o dependiendo para las oficinas. Pero igualmente nosotros les proveemos, bueno, pues de gestor de procesos de selección, de nuestra máxima herramienta también con la que colaboramos, que normalmente, sobre todo en Madrid, que es InfoJobs, y en KFC.es, que tenemos todas las ofertas publicadas. Y como bien decías, al final, antes iban todas las personas al restaurante, por la ley de protección de datos no podemos recoger currículums, y lo que se hace, intentamos que prácticamente en todos los restaurantes donde tengan esa necesidad de contratación, pues nosotros tenemos unos carteles de empleo donde las personas, bien con un email, bien con un código QR, pueden inscribirse. Les redirige a la oferta de empleo que existe en el restaurante y ya está. Si alguien tiene interés en trabajar en algún KFC que a lo mejor le quede cerca, vamos, puede acercarse al restaurante, preguntar y le derivarán. Es cierto que, como bien dices, no recogemos ese currículum en mano por protección de datos, pero igualmente a través de hoy día todo va, sí, a través de portales web.
Sí, y de correos electrónicos y estas cosas.
Efectivamente.
Es decir, que desde... yendo al restaurante que interese, pues incluso en el mismo momento lo puede enviar, porque ya hoy la gente joven sobre todo lleva el currículum en el móvil también, o sea que...
Exacto. Sí que es verdad que todavía nos quedan algunas personas, pero ya también, bueno, puede ser un poco como se hacía antes o el desconocimiento y les tienes que redirigir, pero es cierto que son los menos, porque normalmente lo hablamos con las personas de selección, de las franquicias, y cada vez son los menos. Nosotros instauramos como unos procesos también, un cartel también muy atractivo para todas las personas, un cartel de empleo, etcétera, y ya a partir de ahí cada franquiciado un poco lo hace ad hoc para sus restaurantes o franquicia.
¿Y cada franquiciado marca un poco los criterios de selección?
Sí, porque todo va luego también en función de la localidad donde estés. Digamos que tenemos un perfil tipo, por así decirlo, y luego ya un poco los requisitos, sobre todo más de equipo gerencial, si en el caso de que se hayan, vamos, necesitemos reclutar personas que son jefes de equipo, pues a lo mejor sí que es cierto que cada franquiciado puede tener algún requisito un poco más diferente, pero lo que es personal de equipo, lo que son las tres posiciones bases que tenemos, que son tanto cajero, una persona en pack o incluso en la cocina, que es el corazón de, sí, de nuestro negocio, donde realmente se prepara el pollo, donde se empana y bueno, se siguen todos los procedimientos de la marca, que son como las tres posiciones clave. Nosotros decimos que son el corazón de nuestro negocio. Bueno, pues ahí prácticamente todos los requisitos son, son los mismos.
Y luego las condiciones laborales también son las mismas o depende de cada
difieren,
empresa?
Claro, porque al final aquí estamos hablando de que un modelo de negocio totalmente franquiciado son entidades diferentes y luego es que están en ámbitos geográficos distintos, con lo cual cada uno va por un convenio,
¿no?,
diferente.
Claro,
efectivamente.
Correcto.
Efectivamente, pero lo que es el perfil de, sí, bueno, pues necesitamos personal de equipo para el restaurante, necesitamos un cajero, necesitamos con gente, bueno, pues que le encante, bueno, pues esa parte de atención, de venta al público, o alguien que le guste preparar realmente hamburguesas, nuestros buckets, o alguien que diga, ay, pues a mí me apetecería la parte de cocina. Todo eso, lo que es el perfil, es el mismo. Ya te digo que luego un poco las condiciones de contratación obviamente son diferentes dependiendo del lugar.
Claro, porque suelen estar suscritos a convenios sectoriales que cada comunidad tiene sus condiciones normalmente.
Exactamente, pero el ingrediente principal que sí tenemos todos en común, y es más, te voy a contar, la semana pasada justo hicimos en las oficinas lo que denominamos una HR round table, que era como una mesa redonda, sí, de, bueno, pues de personas de recursos humanos, de algunos franquiciados, vinieron gerentes también de otros franquiciados, incluso área managers, que son los responsables de diferentes restaurantes, y nos juntamos todos un poco para compartir esas best practices que tenemos dentro de la organización, que le va mejor a uno, que le va mejor al otro, y sobre todo poner cosas en común. E hicimos un ejercicio también de soft skills y qué es lo que más necesitamos de las personas. Y fíjate, el ingrediente común y que salió por goleada fue la parte de compromiso. Ya. Queremos personas comprometidas, que es lo más importante, porque al final cuando existe ese compromiso existen otras muchas cosas que van dentro e implícitas de la palabra. Y nosotros, gente con ganas de trabajar, es lo que más buscamos, porque luego la formación se da dentro de lo que es la compañía.
Claro. Bueno, pues yo creo que nos falta también preguntarte también por las oficinas, porque ahí también manejáis un montón de perfiles de otras características, naturalmente.
Sí, aquí manejamos perfiles, bueno, pues desde los diferentes departamentos de operaciones, desarrollo, tecnológico, financiero, etcétera. Sí que es verdad que nosotros somos un poquito más pequeños, es decir, al tener un modelo, claro, de negocio franquiciado en nuestras oficinas, somos menos de 50 personas, para que te hagas una idea, y al final nuestra misión principal es dar ese apoyo tanto ejecucional como estratégico a nuestros franquiciados, cada uno en su área. En mi caso, apoyando desde el Departamento de Recursos Humanos y en otros casos desde otros departamentos. Al final lo que buscamos es que maximizar ventas, reducir costes y sobre todo tener muchísimo talento dentro de los restaurantes. A día de hoy, una de las máximas de KFC y de nuestra multinacional, que es JAM, es apostar por la diversidad e inclusión, y trabajamos mucho con ello. Además de, antes te había dicho que trabajábamos, bueno, que las personas podían buscar trabajo en estas webs, pero además colaboramos con muchísimas asociaciones que tienen a personas en riesgo de exclusión social. Sí. Y la verdad es que apostamos mucho por ello. El talento sin etiquetas, lo llamamos nosotros.
Muy
que
bien.
Todas las personas que realmente quieran trabajar puedan hacerlo, y colaboramos con muchísimas asociaciones para hacer esto realidad.
Bueno, pues eso lo saludamos desde aquí, porque de hecho te diré, Patricia, que tenemos un día dedicado precisamente a los colectivos con mayores dificultades, a las personas con mayores dificultades, y nos alegra que desde KFC se apueste por la diversidad y la inclusión.
Efectivamente, es uno de nuestros compromisos y una de nuestras máximas.
Bueno, pues Patricia Herrero, que muchísimas gracias por habernos atendido, que te llamaremos en otra ocasión. Mira, a lo mejor te llamamos algún viernes con nuestros orientadores laborales, porque también damos pautas ahí a las personas que buscan trabajo, y contar con tu experiencia pues siempre va a ser muy positivo. Siempre conjugamos la visión de los orientadores desde un lado y las de los que sois responsables de recursos humanos desde otro. Así que, si te parece, otro día te invitamos para ese espacio, ¿vale?
Por supuesto, contad conmigo. Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Un abrazo y feliz tarde.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Y ya sabes que colaboramos cada semana con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo en el objetivo de educar en prevención de riesgos laborales, de generar cultura preventiva, de lograr además que se instaure en la estrategia de las organizaciones. Y para ello el Instituto actúa formando, informando y sensibilizando en seguridad y salud laboral, entre otros lugares en este programa. Así que saludamos a Teresa Moreno, que es jefa de la Unidad Técnica de Formación y Sensibilización del Instituto. Teresa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Un saludo a toda tu audiencia y a tu equipo.
Bueno, pues el saludo también a todas las personas que componéis el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, porque aprendemos cada semana con vosotras. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de la seguridad laboral vial, es decir, la seguridad en la carretera, ¿verdad?, de trabajadores y trabajadoras.
Sí, pues la verdad es que es una cuestión muy importante, porque pensamos que la carretera no es un lugar de trabajo y sí lo puede ser, y por lo tanto, como tal, podemos tener accidentes de trabajo, de tráfico, y además son muy importantes que las empresas sepan que ocurren.
Claro, y además hay que decir que están los accidentes in itinere, ¿no? Bueno, yo he aprendido con lo que me habéis pasado esta semana que luego están los accidentes in misión. Entonces, acláranos, ¿qué es uno y cuál es otro? ¿En qué consiste y en qué se diferencian?
Bueno, brevemente, porque claro, evidentemente esta cuestión surge muchas dudas, podemos decir que el accidente in itinere es aquel accidente de tráfico o no, porque también puede ser no de tráfico, que se produce cuando nos desplazamos a nuestro centro de trabajo o al lugar donde ponemos la prestación, ¿no?
Sí.
Entonces, ese accidente que puede ocurrir al ir y volver a nuestro trabajo. Sin embargo, el accidente, por lo tanto, perdón por la apreciación, se hace fuera de jornada laboral.
Claro.
Sin embargo, el accidente en misión siempre está dentro de la jornada laboral y está y tiene un nexo causal mucho más claro, porque es porque yo trabajo, tengo una actividad, necesito desplazarme y eso puede provocar en ese desplazamiento un accidente en misión. Pero este accidente siempre va a estar dentro de la jornada laboral. Y también hay que aclarar a veces, porque esto también es motivo de muchas consultas, que la responsabilidad empresarial es diferente. O sea, si tenemos un accidente in itinere, es un accidente laboral que va a estar dentro de las prestaciones de la Seguridad Social, pero la empresa no tiene responsabilidad sobre ese accidente. Sin embargo, el accidente en misión, como es un accidente propiamente dicho dentro de la jornada laboral, sí que puede desembocar en, si se detectan, por supuesto, deficiencias, en responsabilidades empresariales. Luego también en los números es muy distinto. Te diré que el 14% de los accidentes de trabajo son de tráfico, que no es una cifra desdeñable, y el 4,6% son accidentes sin misión y el 9,3% han sido accidentes in itinere durante el 2023. Claro. Con lo cual aquí tenemos un foco de mejora importante.
Claro que sí. Y además yo lo que interpreto de lo que nos has comentado es que los riesgos en la carretera, los riesgos viales, son propios tanto de los profesionales que se dedican, qué sé yo, al tema del transporte, de la logística, del reparto, de todo este tipo de cosas, o de conductores de VTC, taxistas, etcétera, pero también aquellos otros que solamente utilizan el coche para desplazarse a su puesto de trabajo, que no son profesionales, digamos, de la conducción.
Claro, y es que a veces las empresas y la sociedad en general ponemos el foco, ¿no?, en el riesgo que tienen esos perfiles de conductor profesional, como tú bien has indicado, pues profesionales de los cuerpos de seguridad, transporte de personas, mantenimiento de infraestructuras, distribución de comida, bebida, correos, ¿no? Son esas personas, esos vehículos los vemos constantemente, ¿no?, en nuestro horizonte, ¿no?, cada vez que nos desplazamos. Pero claro, no podemos perder de vista que hay otros profesionales que necesitan desplazarse para prestar su actividad, pero no son conductores profesionales, administración pública, labores de jardinería, 20 reparación de vehículos, personal sanitario, comerciales. Claro, hay muchísimas profesiones que necesitan desplazarse de un lugar a otro para hacer su prestación y no le prestamos tanta atención. Bueno, pues riesgo vial, ¿no? Dentro de los puestos de trabajo de mi empresa, presto mayor atención a aquellas personas que hacen más número de kilómetros, cogen con mayor frecuencia el vehículo, están más tiempo en la carretera, ¿no? Uh-huh. E incluso tienen una percepción del riesgo vial diferente. Y eso es donde nosotros queremos incidir, ¿no? Que en la carretera convivimos todos y todos estamos expuestos a ese riesgo de tener un accidente de tráfico.
Nos comentabas, Teresa, que hay posibilidades de mejora, ¿no? Y esto es evidente con los datos que nos has explicado. Desde este punto de vista y para conseguir esa mejora, desde el instituto, estáis reconociendo a aquellas empresas que participan en un proyecto que habéis denominado Avances en la Gestión de la Seguridad Vial Laboral. ¿En qué consiste este proyecto? Cuéntanos.
Bueno, pues el proyecto nace de la intención, ¿no?, de poder conocer la realidad. Después investigar las dificultades que tienen las empresas en gestionar el riesgo vial y, por supuesto, reconocer los logros, ¿no? Porque este un poco es el propósito de este proyecto. Todos pensamos que si los premios, reconocimientos son simbólicos, pero son de carácter público, las empresas pueden animarse a conocer lo que hacen algunas con más experiencia y copiar, ¿no? Porque está muy bien copiar las cosas buenas a su empresa. Con lo cual, lo que pretendemos en este proyecto es distinguir aquellas empresas que dan un paso al frente y introducen medidas preventivas en su gestión de los riesgos y que ponen el foco en la seguridad vial también. Y bueno, pues este proyecto lo que pretende es hacer una entrevista tan sencillo como eso, quizás no es de 10 minutos como esta, puede ser de media hora, 40 minutos, a veces algunas entrevistas las he visto de una hora, porque las empresas les damos la oportunidad con un guión un poco, ¿no?, un poco
establecido,
organizado,
¿no?,
establecido, para que nos vean contando qué es lo que hacen, qué es lo que hacen desde el punto de vista de la gestión, qué hacen con su flota de vehículos, qué hacen desde el punto de vista de la formación del personal, que hacen desde la sensibilización y, por supuesto, si aplican también medidas de flexibilidad laboral. Entonces, nos vamos haciendo una imagen de lo que esa empresa, por las apuestas de esta empresa. Y damos lo que categorizamos desde un volante hasta 5 volantes, ¿no? Esos esfuerzos. Y bueno, pues tenemos tratas sorpresas porque vemos que muchas empresas hacen muchas cosas y que cuando se les pregunta es cuando son, incluso se dan cuenta de la cantidad de cosas que hacen y que es una pena que otras empresas no lo conozcan. Con lo cual, lo que hacemos con este proyecto es hacer una entrevista, poner de manifiesto lo que hacen las empresas, incluso cuando nosotros decimos que otras empresas hacen otras cosas, lo copian y luego hacer un acto donde reconocemos esos esfuerzos. Y bueno, pues llevamos 2 años con este proyecto y la verdad es que está teniendo una buena acogida, sí. Y nosotros también aprendemos de lo que hacen.
Claro. Y ponen en común, ¿no? Porque de una manera u otra se arbitran medidas que pueden servir no solamente para la empresa que las ejecuta, sino para otras muchas. Porque, por ejemplo, por la experiencia que tenéis en el instituto, ¿qué prácticas son adecuadas para reducir los accidentes de trabajo que tienen relación con este mundo del tráfico?
Pues, bueno, una parte muy importante es darse cuenta de que tienes un problema, porque si no, no lo puedes abordar. Entonces, nosotros la primera parte evaluamos si los sistemas de gestión de prevención de riesgos laborales de las empresas contemplan el riesgo vial. Y vemos que muchas empresas dedican grandes esfuerzos en conseguir certificaciones, en crear planes de movilidad, en generar planes de prevención que incluyan los riesgos y que incluyan medidas, ¿no? Entonces, ahí tenemos pues las empresas de transporte, telecomunicaciones, servicios que a lo mejor están más acostumbradas a abordar estos riesgos. En un segundo bloque vemos que, bueno, pues si hay planes de prevención, si se evalúan los riesgos, igual que otros riesgos que hay en la empresa, ¿no? Como caídas en altura o atrapamientos o riesgos ergonómicos. Y vemos también que las empresas empiezan a incluir también la vigilancia de la salud, protocolos que tengan en cuenta cuestiones de la conducción. También vemos que hay medidas de sensibilización, medidas de geolocalización para poder determinar si hay problemas de tráfico, problemas de averías, y esto está generando un gran impacto luego las personas conductoras. Uh-huh. Tercer bloque, pues la medida reina que se está generando, la formación y la sensibilización hacia los riesgos en el desplazamiento. Muchos de nosotros tenemos hace muchos años la licencia de conducción, pero ¿cuántos de nosotros nos hemos vuelto a poner de encima de un volante en un circuito cerrado donde se nos pone ante situaciones difíciles, ¿no? Pues como puede ser un obstáculo imprevisto o una trazada de una curva que no esperamos o incluso que no conocemos los avances tecnológicos que tienen nuestros vehículos, ¿no? Y no conocemos cómo utilizarlos. Con lo cual, las medidas de formación y sensibilización están ocupando un gran espacio y además son muy bien aceptados por parte de las personas que conducen. Y luego tenemos ya instrucciones de trabajo, mantenimiento de vehículos, una parte muy importante, el fomento en las flotas de vehículos del mantenimiento preventivo, de la introducción de elementos de seguridad y, bueno, este horizonte cercano que tenemos con la conducción de vehículos eléctricos, ¿no? Eso tampoco lo podemos olvidar.
Claro.
Y luego, por última parte, pues hay muchas empresas que ponen medidas de flexibilidad, el teletrabajo ha sido una gran alternativa, ha eliminado muchos desplazamientos, o la entrada a tu centro de trabajo con horario flexible, o incluso utilizar puntos de aparcamiento cercanos, puntos de recarga eléctrica, que estamos viendo también que muchas empresas lo están implantando, o atención a la discapacidad, ¿no? Con lo cual vemos que poco a poco se va avanzando en gestión y se va mejorando la movilidad segura. Y bueno, y por supuesto, esto tiene seguramente tarde o temprano que hacer que nuestra siniestralidad laboral vial se reduzca.
Bueno, aquí no me cohibo de contar que vosotros, de hecho, tenéis un curso en el Jarama, que ya comentamos la semana pasada, que este mes es de motos, pero que en otros meses es de vehículos, precisamente para perfeccionar esa conducción en situaciones pues no favorables, ¿no? Para este tipo de cuestiones. Así que es otro elemento también a tener en cuenta. Pero bueno, Teresa Moreno, nos hemos quedado sin tiempo. Ha sido, como siempre, un placer tenerte con nosotros y hasta la próxima.
Pues muchísimas gracias, Javier, y espero que muchas empresas se acerquen al instituto. Pueden escribirnos a catalogo@madrid.org, porque este año arrancamos otra vez el mismo proyecto y estamos encantados de que las empresas quieran participar en él. Muchísimas
Perfecto.
Gracias.
Perfecto, pues que tomen nota y seguiremos insistiendo aquí en esto, que es un asunto muy importante. Teresa, feliz semana.
Igualmente, gracias.
Y volvemos con Clara Martínez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Pero antes, Chema, recuérdanos los caminos que tienen los oyentes para enviar sus consultas.
Pues tienen dos. El primero de ellos es a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 652-868-099. Allí nos pueden enviar tanto dudas escritas como notas de voz al 652-868-099 o enviarlas a través de nuestro correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Bueno, pues Clara, estás preparada, ¿no?, para la segunda pregunta.
Sí. Venga. Fenomenal, muy bien.
Esta segunda oyente es una cuidadora de 56 años dada de alta en el régimen general de la Seguridad Social. Pagan de ella a la Seguridad Social 90 euros mensuales y está contratada una hora al día. Nos pregunta cuántas horas o tiempo ha de sumar para obtener paro.
A ver, cuéntanos, Clara.
A ver, venga, pues os cuento. Supongo que esta persona estará en el régimen de empleados de hogar.
Sí.
De las personas al servicio del hogar doméstico. Y entonces, según lo que ella nos comenta, trabaja 5 horas a la semana, porque trabaja una hora al día, con lo cual trabaja el 12,5% de la jornada. No tiene que, ahora mismo ya, cada año trabajado es un año cotizado, aunque hayas trabajado un día a la semana, 2 días, 3, o da igual. Tenemos en cuenta únicamente la duración del contrato. Y ya sabéis que desde el día 1 de octubre del año 2022, las personas al servicio del hogar doméstico cotizan por desempleo.
Correcto.
Entonces, si ella tiene un contrato, vamos a imaginar, de un año, pues cuando ese contrato finalice por las causas que os voy a decir, bueno, cuando finalice por las causas que os voy a decir ahora, pues tiene un año trabajado, aunque haya trabajado un día cada semana, cada 15 días o lo que sea. eso no importa. Nos atenemos a la duración del contrato. Uh-huh. Lo que pasa que, claro, la base reguladora que tendrá, claro, pues será pequeñita, claro, lógicamente, porque no va a cotizar, no va a cobrar lo mismo una persona que esté trabajando todos los días que la que está trabajando solamente un día a la semana.
Correcto.
Entonces, ella dice que trabaja una hora diaria, creo.
Sí.
¿Qué es lo que nos dice? Pues una hora diaria es el 12,5% de la jornada ordinaria. Entonces, bueno, pues ella, una vez que lleve un año de trabajo, le corresponderán, siempre y cuando le despidan con situación legal de desempleo, que tiene que ser porque le despidan por decisión del empleador del hogar familiar, porque hayan disminuido los ingresos o incrementado los gastos de la casa donde trabaja, uh-huh, o por modificación sustancial de las condiciones de la familia. Pues imagínate que está trabajando cuidando a una persona y esa persona pues fallece, por ejemplo.
Claro, claro.
O porque pierdan la confianza en esa persona, pues por esos motivos le podrían despedir. Uh-huh. El empleador podría dar por finalizado el contrato de trabajo. Y ella tendría derecho, si ha trabajado un año, a 4 meses de paro. Y luego viene, ahora lo que nos tenemos que plantear es cuánto va a cobrar. La base reguladora no la sabemos, pero su base reguladora cobraría el 70% de la base reguladora que tuviera. Entonces, como mínimo, 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 podría cobrar 70 euros al mes.
Correcto.
Suponiendo que tuviera una base muy bajita. Y como máximo, suponiendo que tuviera una base muy alta, podría cobrar 196 euros al mes.
Vale.
Yo ya la cuenta contando como que percibiera los 1.323, que es el salario mínimo, y entonces sería una base reguladora de 165 y le corresponderían 115 euros al mes. Vamos, unos 100 euros al mes podría cobrar más o menos.
Vale, para que se haga
por
una
idea. Por el trabajo, una vez que lleve un año y que cese involuntariamente, claro.
Perfecto, Clara. Enseguida volvemos con
Venga,
otra pregunta.
Muy bien. Hasta luego,
ahora.
Adiós.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Desde pequeño siempre me gustó trastear con las cosas, montarlas, desmontarlas, ver cómo eran por dentro. Un día mi madre me habló de la nueva formación profesional y sus salidas laborales. Así que decidí perseguir mi vocación y hoy tengo mi propia empresa. Ahora puedo decir que yo soy pro.
Descubre la nueva formación profesional. Campaña cofinanciada por la Unión Europea. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Comunidad de Madrid.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre, La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Enseguida vas a conocer las oportunidades de empleo desde Norauto. Tenemos ya a su responsable de atracción de talento preparado y tenemos preparadas también las formaciones que te van a abrir las puertas del mercado laboral. Cursos gratuitos, por ejemplo, últimas plazas para uno de ayudante de producción en televisión.
Es un curso de 400 horas teóricas y 50 prácticas que comienza 500 prácticas que comienza este viernes 21 de junio, impartido por Ondas Formación. Se organiza de manera presencial de 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, aunque el mes de agosto no será lectivo. Está dirigido a personas prioritariamente en situación de desempleo.
Hay otro de asistencia a la investigación de mercados.
Aprenderás a intervenir en la investigación, organización e inspección de la obtención de información a través de distintos medios o tecnologías.
¿Por qué te ríes tanto?
Porque hay mucha acción. Investigación, organización, inspección, obtención, información. a través de distintos medios o tecnologías de comunicación que servirán para la toma de decisiones de las empresas. Lo financia la Comunidad de Madrid, comienza el 27 de junio y ofrece certificado de profesionalidad nivel 3.
Hay un tercero de actividades de gestión administrativa.
Los participantes recibirán formación para obtener, procesar y archivar información para la posterior creación de registros contables. Este curso lo imparte en Ascor Formación, comienza el 20 de junio en modalidad online y ofrece certificado de profesionalidad parcial.
Y terminamos con uno de función logística y optimización de costes.
En este curso aprenderás a identificar la función logística y sus costes asociados para optimizar y reducir los costes que intervienen en el proceso logístico. Lo imparte Adams Formación, comienza el 27 de junio y tiene una duración de 25 horas.
¿Qué te interesa? En cualquier buscador escribe Madrid Trabaja. Vamos a salir los primeros en los resultados de búsqueda. Y si pinchas sobre nuestra web están ya los cursos de formación de este 17 de junio. Como hoy tengo el día que tengo, he hablado de la persona que vamos a entrevistar en masculino y es Lucía Navarro. Es ella, es la responsable de atracción de talento y desarrollo de Norauto en España. Lucía, buenas tardes.
Buenas tardes.
Discúlpame porque hoy tengo la cabeza que yo qué sé.
No pasa nada.
Pero aquí lo importante es que vais a contratar en Norauto, que estáis buscando personal para estas semanas que se avecinan, ¿verdad?
Sí, correcto. Nuestra época más fuerte y actividades ahora en los meses de verano, cuando las personas se van de vacaciones, nosotros tenemos que cuidar de sus coches y tenerlos a punto, y es por ello que tenemos que reforzar nuestras plantillas de los 91 centros que tenemos en España.
Tengo aquí los datos de 650 puestos en toda España, corresponden a la Comunidad de Madrid, 80, ¿no?
Exacto, sí.
Que se dividen en dos perfiles fundamentalmente, ¿no? Mecánicos y vendedores.
Sí, sobre todo mecánicos, pero también personas para tienda, que son vendedores.
Hombre, sobre todo mecánicos porque debe ser el perfil que más os cuesta, ¿no? Porque estáis ahí todas las empresas a la caza del talento.
Exacto, sí, estamos ahí, hay lucha de candidatos, la verdad que sí. Es un oficio casi en extinción y que cuesta encontrar y demás en esta época.
¿Y qué deben tener como requisitos fundamentales los mecánicos?
Pues a ver, en Norauto básicamente es que tenga bien la titulación, la formación profesional o bien experiencia acreditada, ¿vale? No exigimos demasiada experiencia técnica, pero sí una mínima y luego sobre todo habilidades, más el perfil soft, trabajo en equipo, comunicación y también la flexibilidad para trabajar en área comercial. Nosotros salimos de lunes a sábado y bueno, tiene que tener esa disponibilidad.
Y el vendedor, un poquito los requisitos más básicos, digo yo, ¿no? Aunque de coches tendrán que saber para que no pongan cara de póker al cliente.
No, el vendedor realmente es que sea una persona muy dinámica, orientación al cliente, la misma flexibilidad igual también para trabajar en el área comercial y el resto lo formamos. Evidentemente, si vienes del mundo del automóvil, mejor, pero bueno, sobre todo valoramos más las habilidades comerciales y de orientación al cliente. Y luego el resto, pues bueno, tenemos una formación, un onboarding inicial donde los formamos y les damos lo mínimo pues para que puedan apoyar durante los primeros meses.
Claro. Incluso cuando son trabajos de carácter más estacional, como es el caso, más temporal, digamos.
Sí, exacto, porque a ver, la gente que tiene más experiencia pues está más en la parte técnica y la persona que entra, pues bueno, al final se le enseña lo básico, porque es verdad que los sistemas informáticos de Norauto permiten ser, entre comillas, autodidacta, ¿no? Pues si sí. Una persona, por ejemplo, a pedir un presupuesto de neumáticos, te va orientando en función del modelo de coche y demás, entonces, bueno, se te dan las herramientas para que tú puedas atender a ese cliente. Si hay algo más complejo, evidentemente puedes contar con un compañero.
Correcto. Bueno, ¿cómo acceden? ¿Cómo a todas estas oportunidades de empleo? ¿Cómo las publicáis, las difundís?
Vale, pues hemos lanzado varias campañas, pero básicamente en lo que son fuentes de reclutamiento trabajamos con Norauto Empleo, tenemos un portal propio, ¿vale? Luego también trabajamos con InfoJobs en este caso y bueno, se ha lanzado hace poquito una campaña en diferentes redes, en algún también medio. Sí. Para atraer el talento en ese sentido. Entonces, pero bueno, si buscan en nuestra página web, directamente les salen todas las ofertas que tenemos publicadas, y si no, también pueden mandar su candidatura espontánea.
Lucía, sin que salga de España, ¿prestáis más atención a los que envían el currículum a vuestra página web? Te lo digo porque hay empresas que nos han dicho que así es.
A ver, en teoría prestamos atención a todo, ¿vale? Porque al final son candidatos y, de hecho, nosotros luego trabajamos con un chatbot que filtra y es nuestra base de datos para unificar portales, y realmente no dejamos pasar ni un candidato, entonces correcto, le damos la misma importancia a ambos.
Vale. Bueno, pues Lucía Navarro, responsable de atracción de talento de Norauto en España, un placer. Y seguimos en contacto, porque ahora estáis con la campaña de verano, pero no paráis. En otras épocas también necesitáis refuerzos. Así que os volveremos a llamar. Gracias, Lucía.
Venga, gracias a vosotros. Un saludo. Buena tarde. Hasta luego.
Nos quedan 5 minutos para terminar el programa. Vamos a constatar que todo está correcto. Clara Martínez, sigues con nosotros, ¿verdad?
Sigo aquí, sí.
Genial. Asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Chema Moreno, tú también sigues aquí. Y
aquí
tienes
estoy.
Una tercera pregunta de los oyentes.
Pues sí, este último oyente tiene un contrato fijo discontinuo. Le han denegado el paro y la causa en la página del SEPE es la siguiente. Le dicen que no está incluido en ninguno de los supuestos en los que el régimen general de la Seguridad Social o un régimen especial protege la contingencia de desempleo. Nuestro oyente no entiende bien qué quiere decir, no sabe cuál es el error, se dio de alta como demandante de empleo, con lo cual no sabe si es error de la empresa, y además nos aclara que estuvo en paro 2 meses el invierno pasado y le quedó paro a consumir.
Bueno, esto, para darle una contestación muy precisa, deberíamos acceder a su expediente, pero como eso no es posible, Clara, ¿qué es lo que puede estar sucediendo?
Yo lo que imagino que ha pasado es, a ver, lo que imagino por los datos que me dais, que tampoco son muchos, es que esta persona se le ha suspendido la prestación porque le habrán llamado a reincorporarse a su puesto de trabajo y no se ha reincorporado. Entonces, cuando un fijo discontinuo no se reincorpora a su puesto de trabajo, se le suspende la prestación. Y para poderla volver a cobrar, porque claro, porque a partir de este momento está parado voluntariamente, si claro, no, si se tiene que reincorporar en junio y no se reincorpora, pues entonces está parado por voluntad propia, con lo cual se le suspende la prestación. Entonces, en este caso, para poder volver a cobrar el paro, hace falta que vuelva a trabajar en ese trabajo o en cualquier otro y vuelva a acreditar que ha cesado en ese trabajo por causa no imputable a él. Uh-huh. Y ya está, con situación legal de desempleo. Eso es lo que me temo que ha pasado.
Sí.
Por eso le dicen que no está ningún supuesto de acceso a ninguna prestación.
Claro.
¿Sabes? Porque no nos dice, nos dice que es fijo discontinuo, pero no nos dice más. No nos dice que no se ha incorporado o que sí, ni nada, no nos dice más.
Claro, entonces, es que yo estaba pensando también, Clara, y a lo mejor meto la pata, porque desde luego mis conocimientos no tienen nada que ver con los tuyos, que a veces se produce el hecho de que hay personas que solicitan la prestación cuando, por ejemplo, todavía la empresa está cotizando por ellos por vacaciones no disfrutadas y también...
No, pero en ese caso le hubiéramos denegado porque todavía no ha finalizado sus vacaciones.
Vale.
En este caso dicen que es porque no se encuentra ninguna causa de acceso. Claro, porque si simplemente no se reincorpora, le suspenden y no hace nada más, ya hace falta que vuelva a trabajar y que vuelva a cesar. Por eso le dirán que no se encuentra ninguna situación de acceso a las prestaciones.
Claro.
Eso es lo que yo creo, ¿eh? Que...
Sí, por eso digo, a ver, que es evidente que ya aprovecho para decírselo a los oyentes, que no tenemos posibilidad de acceder a sus expedientes. En alguna ocasión, ya cuando ha sido alguna cosa, nos hemos dirigido a ellos, pero yo también entiendo, Clara, que desconfían y que entonces no nos lo suelen mandar, porque, oye, también es normal, tienes que dar datos muy sensibles,
claro,
como
claro,
tu número de DNI y demás, y la gente pues se lo piensa dos veces.
Sí, pero bueno, que puede ir a la oficina a preguntarlo y se lo explicarán igual que os
claro,
lo acabo de explicar yo.
No, y además allí, teniendo ya su expediente
ahí, claro,
y sabiendo
ahí ya sí, claro,
lo que ha pasado y estas cosas,
claro,
que es lo
sí,
que...
Sí, pero por el texto que me das, yo creo que va a ser ese el tema, que no se encuentra en ninguna situación de acceso, porque para poder acceder hace falta que acabes de cesar en un trabajo.
Bueno, y si lo ¿sabes? Dice Clara...
Bueno, eso es lo que creo.
Bueno, no. A mí, Clara, compañeras y compañeros tuyos me han dicho que la, aquí la que más sabe es Clara Martínez.
Ay, bueno, pues nada, venga. Pues mira qué bien.
Pues nada,
venga, oye,
Clara.
Semana a todos.
Hasta
¿eh?
La próxima.
Venga, hasta luego, adiós.
Y nada, nosotros ahora ya nos queda muy poquito para marcharnos. Ya tenemos aquí a los compañeros de los servicios informativos preparados para contarte qué es lo que está sucediendo en Madrid, en el resto de España y en el resto del mundo. Después podéis seguir disfrutando de la tarde de radio, porque tenemos también a continuación, y tengo aquí ya, estoy viendo al compañero Jorge, que es la primera avanzadilla de Madrid Directo, que es el programa que os acompaña todas las tardes con Nieves Herrero y el resto de su equipo. Así que mañana a las 3 de la tarde volvemos a hablar de autónomos y de cualquier otra cosa que suceda de última hora en el mercado laboral. Hasta mañana. Esta vez voy a dejar hasta más de 2 segundos.